es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine I, el 2026. Comenzamos.
You think you know what's to come. You trust your visions. But the path ahead is not written. It's not destined for you, Paul.
Terminó un año más, y con él se estrenaron una serie de películas que parecen quedar en un extraño limbo con relación a la temporada de premios y festivales que inició la primera semana de enero con los Critics' Choice Awards.
Jacob Elordi.
Yeah. Thank you, Guillermo del Toro. I love you. We all love you. You made my dreams when I was 11. I'm so happy to be here. Thank you, Matt Viral. Thank you, Netflix. And thank you, Mom and Dad. Cheers.
En este pistoletazo de salida empezaron a sonar títulos como Frankenstein, Una batalla tras otra, Valor sentimental o Bugonia, que cerraron la cartelera del año pasado e inevitablemente se mezclarán con las nuevas cintas de directores y estrellas que se podrán ver en los próximos 12 meses. De eso y de los nombres propios que presentarán sus nuevos trabajos en los tiempos que vienen trata esta edición de El Cine I. Bienvenido seas 2026. Comenzamos.
Hey, it's Marty Mauser. I'm in the royal suite. I saw you in the lobby yesterday.
Okay.
Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer, too.
Are you?
Yeah, you don't believe me?
I...
You what? You what? You got the Daily Mail in front of you?
This is you?
Yeah, the chosen one.
¿Qué es lo único más interesante para una industria como Hollywood que conseguir el éxito? Lograrlo haciendo algo distinto a lo que has hecho ya. A eso parecen apostar una de las estrellas más grandes del mundo, Tom Cruise, y uno de los directores más reputados de la escena global, Alejandro González Iñárritu. Juntos presentarán este año Digger, un experimento definido como una comedia de proporciones catastróficas. ¿Qué resultará del encuentro de estos dos exitosos y famosos personajes? En el otro extremo de la idea de hacer algo distinto a lo que ya te resultó bien está recurrir a fórmulas probadas, algo recurrente en las apuestas del mainstream que se revela en la repetición y en la preparación de nuevas entregas de títulos franquicia, como sucede en el caso de Toy Story, Jumanji, Los Juegos del Hambre, Narnia, Dune, Los Vengadores y hasta una secuela de la mítica comedia El Diablo Viste a la Moda.
Miranda?
Took you long enough.
Un año nuevo para llenarlo de cine nuevo. Dana Sotero, ¿necesitábamos una nueva versión de Toy Story?
En lo personal yo creo que no, pero justo como hemos platicado anteriormente en otros podcasts, creo que la mayoría de nosotros vivimos mucho de la nostalgia, entonces disfrutamos mucho de estos refritos muchas veces y aunque no son necesarios, seguimos yéndolos a ver al cine.
Fernando Gaxiola, ¿te hace falta una versión más de Jumanji?
More, no me hace falta Jumanji en la vida.
Andrés Durán Moreno, ¿Juegos del Hambre más o no?
No, ya es mucha hambre. Pero la verdad es que Jumanji a mí sí me hace falta una de Jumanji.
Aranza Urdapilleta, ¿más Narnia o no más Narnia?
No.
Ok, ¿qué? Gracias. Un año nuevo donde se estrenaron un montón de películas que nos entusiasman y donde los Avengers vienen una vez más, donde Duna viene una vez más. Esa creo que Duna sí les interesa, ¿verdad o no?
Sí, sí.
Eso, mira.
A todos nos gusta Duna.
Y donde El Diablo Viste a la Moda, esta película,
sí.
Eso. De hace ya bastantes añitos. ¿Cuánto tiempo tendrá El Diablo Viste a la Moda?
Es del 2007.
20 años, 2005, ahora, ¿no? Casi 20, ¿no? Cumbres Borrascosas, La Odisea,
El Diablo Viste 2006. La Moda es del 2006. Sí. O sea, okay, que 10 años,
¿no?
Ay, 20 años. Yo nací en ese año.
Toma, bueno, acaban de darse cuenta. 10 años
porque ahorita es el 2016.
Bienvenidos, bienvenidas a la mayoría de edad.
Yo nací en ese año.
Bueno, tocayo.
¿Naciste en el 2006?
Sí.
¿Tú? Entonces tú necesitas ver la segunda parte del Diablo Viste
Muy bien, porque bajas el promedio de edad de este programa.
Claro,
¿qué esperan? ¿Qué les interesa? ¿Qué les apasiona? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué quieres ver de lo que se va a estrenar este año, Dana?
Yo quiero ver la película de Street Fighter, que es como la adaptación de este videojuego. Según yo sé, había una previa, pero esta es completamente nueva y tiene como unos actores ahí curiosos. También me gustaría mucho ver otra vez la voz de Jin Rajab, aunque ya se estrenó previamente aquí en México como
pero estuvo
en ciertas
como en,
muestras
como
en
la
y
muestra
todo.
O algo, ajá, así, ¿no?
Pero estrenada comercialmente no se ha estrenado, entonces me gustaría mucho verla y ver el recibimiento del público de un tema tan importante como este. Y también me encantaría ver el documental de 21 Pilots, que es un documental que grabaron aquí en la Ciudad de México en el Estadio GNP.
O sea, ¿hay posibilidades de irse a ver uno mismo?
Sí, muy probablemente.
Un poco
sí,
como A Head Full of Dreams de Coldplay, que,
ajá, algo así,
en el videoclip.
Solo que el twist
concierto
que tiene un poco este documental es que va a mostrar el proceso de producción y de montaje del show, porque esto se ha visto últimamente mucho, como que los artistas graban su concierto aquí en México y luego como que lo proyectan, como con Depeche Mode también, que pasó apenas con Fernando Frías. Pero esto lo que va a tener diferente pues es justo esta parte de que va a haber como el proceso de preproducción del concierto. Sí.
Oye, ¿y han hecho algo después de Blurry Face y del soundtrack, sí, que hicieron para Suicide Squad?
Sí, tienen como 3 álbums después del Blurry
Face. Ok, sí, yo me quedé ahí,
no,
la verdad.
Es que...
O sea, para mí, 21 Pilots, yo acabé de escucharlos en el 2016, o sea, hace 10 años.
Y de lo que
años
te has perdido.
Sí, la verdad es que sí, son una súper, súper banda y nomás son 2.
Que yo creo que tienen mucha conexión con la parte cinematográfica. La mayoría, sí, de sus videos tiene una historia y pues está muy bien dirigida. Si nunca han visto sus videos, deberían de echarse.
Sí, son buenos, sí.
Andrés, si yo te pregunto tú, ¿qué estás esperando? ¿Qué te gustaría ver 2026? ¿Con qué te arrancarías?
Pues fíjate que en la lógica de los videojuegos que ya exponía la querida Dana, va a salir este año esta película que en el 23 hizo un hit en la taquilla mundial, Super Mario Bros. Esta vez llega con Super Mario Bros. Galaxy.
O sea, ¿Reloaded?
Pues más bien siento yo que tiene que ver con el homónimo, porque la gente que está llegada a los juegos de Nintendo sabe que Super Mario Bros. Pues tiene Super Mario Tennis, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Paper Mario. Y Super Mario Galaxy es como esta vertiente de Super Mario que también tuvo un gran impacto dentro del mundo de los videojuegos y que yo espero y quiero y asumo y ratifico que va a tener el mismo ¿qué te diría? El mismo éxito, More,
sí,
que
a ver,
hace
nadie
unos
esperaba
años
que Super Mario hace 3 años fuera la película más importante y más taquillera del año, ¿de acuerdo o no?
Nadie, sí, pero la verdad es que los videojuegos están haciendo mucho.
¿Lo podrá
en estos
repetir?
Años.
Sí, sí,
sin duda. Yo digo que sí.
Sí.
Sí, yo creo que esta va a estar incluso más fuerte que la anterior.
Además son los mismos directores de esta última película y sale uno de los hermanos Safdie haciendo la voz de Bowser Jr., que es su aparición,
sí,
en esta película.
Que por ahí Benny Safdie también sale también como en esta nueva adaptación de La Odisea de Nolan, sale como creo que Agamenón, otro de estos títulos tan esperados del año. Y sí, la verdad, la película de Mario Bros. Fue un éxito, incluso por su canción esta de Peaches, de Jack Black.
Peaches. Pero qué loco, ¿no? Además, la rola es, a mí me parece es malísima, pero bueno, obvio, de esas veces que es tan mala que es muy buena.
Sí, ¿tú te gastas tu ficha con La Odisea o tienes otra, tocayo?
No, me la gasto con Werewolf, de Robert Eggers, que es para mí uno de los mejores cineastas de exponentes de un terror tan particular y singular como es este género gótico. Y creo que este cineasta es muy bueno haciendo relatos como de folk horror. Como
a ver, es el del Faro, ¿no?
De Nosferatu, El Hombre del Norte, La Bruja. Y bueno, ahora creo que con esta de Werewolf, con un elenco tan prolífico como Willem Dafoe, como Aaron Taylor-Johnson, estoy seguro que va a ser muy, muy buena.
¿Qué? es una película sobre el hombre lobo, ¿no?
Así es.
El hombre lobo de Eggers, ¿no?
Así es, y se me hace muy, muy, muy peculiar que ahora, por ejemplo, que Guillermo del Toro dio su versión de Frankenstein, me encanta que Robert Eggers esté haciendo, ahora que dio su versión de Nosferatu, que esté haciendo estas versiones de relatos tan peculiares de terror.
Están haciendo su colección de estampitas los Exacto. dos, ¿no? Bueno, sí. Pues vamos viendo qué. Aranza.
A mí me intriga mucho la nueva película de Christopher Berkeley, The Drama, que es protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya, y se trata de una pareja comprometida y las cosas empiezan a tomar un giro extraño durante el fin de semana de su boda. Y me pareció muy curioso que parte del marketing de la película fue el anuncio del matrimonio de estos dos personajes en periódicos, pues, de carne y hueso reales que la gente podía encontrar.
Sí, que eso tiene un diálogo muy curioso con lo que sucede en algunas parroquias alrededor de México y el mundo con las amonestaciones, ¿no? Ajá. El aviso del matrimonio entre una joven pareja y con algo que se pone en los medios locales también para comunicarle a la gente que dos hijos del pueblo, ¿no? La chica que era pretendida por muchos de los galanes del condado, ¿no? O de la comarca, se va a casar con otro. Decíamos que de pronto estas cosas acaban saliéndose de control cuando se entera mucha gente de que va a haber un bodorrio, ¿no? Porque puede acabar redundando. Como los 15 de Rubí, ¿no? Y se nos puede salir de control el asunto. Histórico. A mí me gustaría irme más por el terreno de los festivales de cine y decir que, por ejemplo, muy pronto en el Festival de Cine de Berlín se va a estrenar de manera mundial la más reciente película de Joaquín del Paso, que se llama El Jardín que Soñamos. Joaquín, responsable de películas como Maquinaria Panamericana o El Hoyo en la Cerca, y que si bien no sabemos los títulos todavía, por ahí Ruben Östlund tiene un nuevo proyecto y es muy probable que se acabe estrenando en el Festival de Cine de Cannes, donde ya se ganó dos veces la Palma de Oro, ¿no? Y que de esa manera nos va a llegar mucho cine de nombres propios o de autores o de gente que arranca la presentación de sus películas en festivales y que igual y no los tenemos todavía tan en el radar como podemos tener en el radar las películas que los majors, ¿no? O el gran mainstream norteamericano nos va avisando poco a poco que se van a estrenar. Pero bueno, estamos platicando del cine que va a venir en el 2026. Continuamos.
¿Qué harías, Heathcliff, si fueras rico?
Si hago lo que hacen los ricos, vivo en una casa grande y soy cruel con mis sirvientes. Tomo una esposa.
¿Una esposa? ¿Qué esposa?
Regresando a hablar del gusto de los que deciden los grandes presupuestos, en 2026 llegarán nuevas versiones de clásicos de la literatura como Cumbres Borrascosas y La Odisea, complementos de sagas y universos con títulos como The Mandalorian and Grogu, o reinterpretaciones de historias legendarias como La Novia de Frankenstein.
¿Era yo el mismo antes del accidente?
No hubo ningún accidente. Todo lo que hicimos, hicimos a propósito.
En propuestas que se antojan más originales, voces como Chloe Zhao, Steven Spielberg o Joshua Safdie estrenarán en 2026 sus nuevas películas bajo sus prometedores nombres de Hamnet, El Día de la Revelación y Martín Supremo.
Hello.
Hey, it's Marty Mauser. I'm in the Royal Suite. I saw you in the lobby yesterday.
Okay.
Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer, too.
Are you?
Yeah, you don't believe me?
Desde otras latitudes, particularmente de España, un puñado de producciones se revelan harto atractivas. Torrente Presidente, la última entrega del impresentable y gandalla detective creado por Santiago Segura, el director más taquillero de la industria ibérica, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, La Bola Negra, dirigida por los Javis y protagonizada por Guitarrica de la Fuente, y Sirat, de Oliver Laxe.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
En lo que respecta al cine mexicano, 2026 promete dejarnos ver lo más nuevo de Alonso Ruiz Palacios, Victoria Franco, Julio Hernández Cordón, Alejandra Márquez Abella y Jorge Michel Grau, y presentar los debut detrás de la cámara de Giselle Elías y Santiago Salinas.
Said positive.
Dije negativa.
You said positive.
Te estoy diciendo que negativa, te lo dije
you
mil
said
veces.
Positive.
Tú escucha lo que quieres, nunca pones atención.
Okay, well, you know, wasn't my fault.
Siempre te digo las cosas como son.
No, wasn't my fault.
Y siempre las haces al revés.
I did exactly what you said for me to do.
¿Quién es el que sabe?
What?
Yo lo que quiero es enseñarte.
Maybe I'll learn because of how you talk to me.
Bueno, yo me enojo, pero tú no haces las cosas bien.
I did exactly what you told me to do.
Nunca pones atención.
Stop, you said...
La chinga.
En este apartado, de entre todo lo producido en México por estrenarse en los próximos 12 meses, destacan dos títulos imperdibles: Olmo, de Fernando Eymke, y El Diablo Fuma y Guarda las Cabezas de los Cerillos Quemados en la Misma Caja, de Ernesto Martínez Bucio.
Estimado Diablo, si estás ahí, hazme una señal.
Estimado Diablo, si estás ahí, danos una señal.
Y ahorita se cae algo aquí al lado, ¿no? Imagínate.
Y mándanos mucho cine bueno para el 2026. Cosas que vimos en festivales y que ahora llegarán a su corrida comercial. O títulos que se guardan celosamente y que no veremos hasta que la industria, el negocio, termine decidiendo que lo hagamos. ¿Como cuál, Fernando Gaxiola?
Bueno, a mí me emociona muchísimo lo que es ya esta película estrenada, que es la secuela de 28 años después, que es la segunda parte. Ahora no la dirige Danny Boyle, la dirige Nia Da Costa. Que he visto mucha gente decir cómo se redimió después de hacer una película para Marvel, que es de Marvel, que no oí muy buenas cosas. Pero lo que más me gustó de 28 años después fue este formato que implementaron de usar iPhones. Digo, iPhones con 50,000 accesorios y como 30 iPhones. Pero la verdad es que esta película promete mucho y este fin de semana sin duda la veré.
Muy bien. Aranza Urdapilleta, si te pregunto a ti por alguna película que esté en el radar y en la atmósfera del 2026 y que te entusiasme.
Pues, con tu permiso, diré dos.
Venga.
La primera, una que curiosamente ayer que la anoté en la escaleta, aún se llamaba Untitled Jesse Eisenberg Musical Comedy, y hoy ya tiene nombre y se llama The Big Break, y es una película que va a dirigir Jesse Eisenberg, que él escribió, protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti, y pues es una comedia musical, entonces me emociona.
¿Te gusta el cine de Jesse Eisenberg?
Me encanta Jesse Eisenberg, todo lo que hace me parece espectacular. Tal vez estoy un poco sesgada por él en general, pero
sí.
No es cierto. Pero Ariel Pain me pareció increíble.
A mí me parece una película sorprendente y luminosa, la verdad. Trata un tema complejo y creo que lo trata desde un humor muy peculiar y muy particular. Y bueno, creo que Kieran Culkin está de acuerdo con nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Y le significó no nada más premios, sino mucha visibilidad, ¿no?
Sí, y también añadiré The Adventures of Cliff Booth, que para aquellos que no estén familiarizados es...
Yo.
Es una película, es un tipo de spin-off sobre el personaje de Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenó hace 8 años. Y pues es un spin-off sobre su vida, pero esta vez la va a dirigir David Fincher, no Tarantino.
¿Y el guión es de Tarantino o no?
No, el guión es de Fincher, ¿sí?
Ok.
No, de Quentin Tarantino, hubo una colaboración entre ambos.
Ok. Sí. Qué curioso que Tarantino le dé ahora material o comparta material con alguien más. A los inicios de su carrera nadie le hacía caso,
no.
Y él acabó entregando y vendiendo muchos guiones, ¿no? El guión de True Romance, por ejemplo, uh-huh. es un guión de Tarantino. El guión de Asesinos sí, por sí. Naturaleza es un guión de Tarantino. Pero de un tiempo acá, lo mío es mío. Háganse para allá, no les comparto, soy envidioso, ¿no?
Sus pasteles.
Sí, Andrés.
La verdad es que yo en este año pasado me hice muy fan del mundo automotriz. Por fin comprendí a mis amigos Motorheads. O sea, no de los fans de la banda, sino de los que son muy asiduos a los autos. Y hay una película, More, que se llama Drifter. Dirigida, producida, escrita y no sé si también protagonizada, pero sí va a aparecer como actor, por Sung Kang, cuyo nombre es Sung Ho Kang, que es un actor coreoamericano, o sea, es de Corea. Que lo hemos visto muchas veces en las películas de Rápido y Furioso, en varias de ellas.
Okay.
Donde se hizo más presente fue la de Reto Tokio, donde incluso sale Keiichi Tsuchiha, que es un personaje que después les hablaré de él. Este hombre, pues ahora cansado del mundo un poco de Rápidos y Furiosos, decide hacer su propia película completamente enfocada en el mundo del drift japonés. Que para los que no sepan,
yo.
La cultura del drift comienza en Japón con el hombre que ya les mencioné, Keiichi Tsuchiha, que tenía un Corolla AE86 modelo 1983, que era un modelo económico.
¿Un Honda?
No, es un Corolla, es un Toyota.
Ah, Toyota.
Es
eso,
un Toyota, que de hecho el Corolla es el auto más vendido en la historia del automovilismo.
¿El Corolla?
Desde todas
¿el Corolla?
Sí, todas sus versiones que han salido. A México llegó por ahí el 2003, por eso no ves muchos muy antiguos.
Sí.
Pero en Estados Unidos es otra historia. Este modelo de auto fue el que usaba este hombre, Keiichi Tsuchiha. Y este modelo de auto, el Corolla AE86, modelo del 83, sale en color rojo como uno de los personajes protagónicos de esta película de Drifter, More.
Cámara.
Y pues por ahí me parece que va a haber algún cameo de Keiichi Tsuchiha como lo hubo en Reto Tokio. Y pues bueno, le tengo muchísimas ganas a esta película, además de que no sé si ya lo notaron, pero el Toyota Corolla AE86 modelo del 83 es mi auto favorito, es mi dream car.
No, ya nos quedó
y
claro.
Estoy buscando asiduamente encontrar uno y comprarlo.
Pues mira, todos los días aprende uno algo. Sí. Después de historias alrededor de el auto del pueblo, el Volkswagen, y de que la industria de los coches en Estados Unidos sea del tamaño que es. Yo sí había oído que los orientales y las marcas japonesas les habían venido a comer el mandado en el propio terreno de nuestros vecinos del norte. No lo tenía tan claro. Dana.
Yo igual voy a tomar como Aranza dos películas más.
Venga.
Y yo de verdad tengo muchas ganas de ver The History of Sound. Creo que aprecio mucho, me gustan mucho los actores británicos e irlandeses. Me gusta mucho la actuación de Paul Mescal, como la pude ver en All of Us Strangers con Andrew Scott. Creo que quedó muy bien su actuación como en conjunto, como en complicidad con otra persona, y siento que en este caso va a ser lo mismo. No he tenido la oportunidad de ver la película aún, sé que se ha estrenado igual como hablamos en corridas de festivales, pero ya quiero ver su estreno comercial. Y de la misma forma también espero salga ahora sí la película de Peaky Blinders, porque me gusta mucho Cillian Murphy, y pues parte del elenco que también va a estar en esta película está Barry Keoghan, entonces tengo muchas, muchas ganas de verlos actuando juntos.
Correcto. Yo tuve la suerte de pasar las vacaciones en España y ahí vi un par de películas que en cuanto lleguen a México me parece que será muy interesante ver cuál es la reacción del público mexicano frente a ellas. Además de Sirat, ¿no? De Oliver Laxe, que estuvo en el Festival de Cine de Morelia. Estas películas son Sorda y Flores para Antonio. La primera, un retrato de una pareja joven que está a punto de tener su primera hija y que esperan con ansias saber cuál va a ser su estado de salud y su condición, dado que su madre no puede escuchar, y esto es algo que suele ser hereditario para los primeros hijos especialmente. Y la otra es Flores para Antonio, un documental espléndido sobre la figura de una muy popular actriz española, famosísima a partir de una serie de televisión que es La Casa de Papel y que trata de escudriñar con su madre, con sus tías, que son muy famosas en España, sobre la figura de su padre Antonio Flores, un muy popular cantante de rock y de flamenco que muere jovencísimo muchos años atrás. Un cine autorreferencial muy interesante que cuando llegue a México seguramente dará muchísimo de qué hablar, como lo dará todo el cine que nos llegará este 2/26. Participaron Andrés Durán Moreno, Fernando Gaxiola, Aranza Urdapilleta y Dana Sotero. La producción es de Pepe Macías. Coordinando esto y organizándonos, haciendo que sea posible, Caterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. La voz de las cápsulas es de Camila Solís. El guión es de Fernando Moreno. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.